Vamos a dedicar un ratito a esto que nos gusta de aprender astronomía con Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal? Feliz lunes.
Igualmente, me encanta esto de que me desee feliz lunes, porque los lunes suele ser un día, parece un poco mustio, ¿eh?
¿Qué te voy a contar? Estoy hecho un trapo, pero bueno, aquí estamos para contar cosas.
Bueno, y para contar cosas en torno a las nubes de Marte. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso de las nubes?
Bueno, a ver, nubes que todavía siguen existiendo. De hecho, de vez en cuando los rovers mandan algunas fotos de las nubes del planeta Marte. El otro día también hablábamos de algunas nubes particulares que se formaban en torno a alguna montaña, pero es que parece ser que las nubes tuvieron un efecto importante en el clima del planeta Marte. Te explico. Uh-huh. De siempre se sabe, se conoce, que nuestro Sol, nuestro sistema solar, pues el Sol no era una estrella muy, muy activa al comienzo de su, al inicio de su, de su etapa, pues de su etapa principal, de su etapa de formación. Y bueno, pues digamos que eso entraba en contra del modelo que teníamos sobre cómo se funcionaba los planetas. Sabíamos que era mucho más frío al principio, el entorno era mucho más frío y por tanto no entendíamos cómo podía existir agua líquida sobre la superficie del planeta Marte, como así nos lo atestigua, pues de hecho ya sabemos que Mars, el Perseverance, la nave que actualmente está en lo que es el delta de un antiguo canal de desagüe, un río. O sea, que ¿cómo puede ser que siendo una estrella tan fría, el planeta Marte tuviera agua líquida cuando eso pues básicamente era insostenible de cualquier tipo? Entonces, pues los científicos estaban un poco contrariados, porque los modelos que le daban para que en Marte hubiera sido siempre un glaciar, no hubiera sido un planeta con agua líquida, uh-huh, pese a que vemos las pruebas de lo contrario. Entonces, se pusieron a hacer una serie de simulaciones. De hecho, ha salido ahora una investigación al respecto, en la cual encuentran que siempre y cuando hubiera nubes a una determinada altura del planeta, bastante altas, esas nubes serían capaces de guardar el calor sobre la superficie del planeta. Esas nubes serían como permitirían que el calor no escapara lo suficiente del planeta y aumentara un poquito la temperatura que se queda dentro del planeta, lo que llamamos el efecto invernadero. Entonces eso permitiría que hubiera una presión suficiente de la atmósfera y hubiera al mismo tiempo también una situación en la cual no hubiera esa pérdida de gases. Sin embargo, esto, quizá he sido un poquito más rebuscado para explicarlo de lo que es. Básicamente el paper es un poquito más complicado. Lo que queremos explicar es una cosa muy sencilla. Si se dan las condiciones adecuadas, el planeta Marte era capaz de retener el calor durante un largo periodo de tiempo. Esto se permitía de dos maneras. Una, había la suficiente cantidad de luz que llegaba del Sol, pero al mismo tiempo esas nubes evitaban que ese calor se perdiera. Ojo, tenían que ser unas nubes a una determinada altura, muy altas, digamos en la estratosfera. Uh-huh. Si fueran nubes como las que nosotros vemos de lluvia, lo que harían sería oscurecerían muchísimo la superficie.
Y darían más frío aún.
Por tanto, haría más frío abajo, se congelaría antes el poco hielo que pudiera haber y al mismo tiempo se necesita que la superficie del planeta Marte no estuviera toda cubierta de hielo, sino que estuviera, por así decirlo, parcheada. Es decir, que se nos pusiera más o menos como un bolso de lunares donde hubiera un poquito de hielo, un poquito de agua, un poquito de hielo, un poquito de agua. Uh-huh. Justo en esa estructura de cómo funcionaría el planeta, la dinámica del planeta, justo ahí se encuentra el equilibrio que han detectado los científicos que pudiera haber permitido esa existencia de agua. ¿Esto por qué es importante? Porque dices, bueno, pues es un descubrimiento sobre el planeta Marte. Nosotros sabemos que el planeta Tierra está sometido a unos cambios climáticos continuos y aunque actualmente, pues digamos que no está garantizada la vida en la Tierra, sí que sabemos que Marte, por lo que han descubierto las naves espaciales que están ahí, fue en un momento dado capaz de mantener la vida en la Tierra. Entonces, la pregunta que nos llega, que nos viene, es ¿qué pasaría en la Tierra si se dieran unas circunstancias en las cuales se produjera un cambio climático? Es decir, se rompiera ese equilibrio. Hemos descubierto, gracias a esta evidencia, que Marte tuvo la posibilidad durante miles de millones de años de mantener esta estabilidad climática para que se desarrollaran fenómenos de agua dentro de su superficie.
Nos falta saber por qué se produjo, ¿no?, ese cambio climático en el caso de Marte, porque allí sí, en teoría, no había seres humanos, ¿no?
Encontrar ese mecanismo por el cual las posibilidades de sostener vida en Marte desaparecieron nos ayudaría a nosotros entender qué puede ocurrir, por ejemplo, si sabemos que hay un equilibrio entre la cantidad de hielo que existe en la superficie de un planeta, la desaparición de ese hielo y el efecto invernadero o el efecto de cambio climático se puede producir también en la Tierra, podríamos encontrarnos pues lo que ha pasado en Marte, que se convierta o bien en un desierto frío, lo cual es un modelo poco claro, por lo menos en este caso, o bien un modelo de caliente tipo Venus, en el cual pues nos encontraríamos también en un serio problema. Sobre todo, interesa mucho conocer estos mecanismos por los cuales se producen esos cambios climáticos tan drásticos en el planeta y cómo ese equilibrio, que a veces nos parece tan sencillo, requiere de un equilibrio, pues por ejemplo, en este caso, que existieran una serie de nubes justo a una gran altura para mantener una temperatura adecuada dentro del planeta Marte.
Bueno, pues nos sirve de referencia, nos sirve para aprender lo que puede pasar también en nuestro planeta. Y también queríamos hoy recordar, aunque sea una referencia no muy extensa, que ha fallecido Michael Collins, uno de los astronautas del Apolo 11.
Pues sí, ya solamente nos queda Buzz Aldrin, ni el astronauta.
Es que nos está poniendo el sonido, Andrés, de como de cuando llegaron a la Luna, no es una interferencia. Bueno, pues ese era el sonido. Michael Collins es el que se quedó entonces en el Apolo mientras los otros dos bajaban.
Michael Collins, que se puede decir que fue el único romano, pero sí que no romano del imperio, pero sí que había nacido en Roma, el único romano que llegó a la Luna. Y bueno, en un momento dado se le llamó la persona más solitaria del planeta, porque justo cuando estaba en el otro lado de la Luna, estaba lejísimos, o sea, tenía a sus dos compañeros en la superficie de la Luna, pero él era el hombre más alejado con diferencia del resto de la civilización. Es una anécdota curiosa. Él, por su profesión, digamos que dentro del estatus que tenía la NASA, él era el segundo de a bordo, entonces él tenía que hacerse cargo de la nave. Aldrin, por así decirlo, era el tercero, era el menos cualificado de los tres. Collins era la persona que se debía hacer cargo de la nave principal cuando el comandante descendiera hacia la Luna. Entonces, pues es una enorme responsabilidad y al mismo tiempo, pues para los astronautas en principio no había problema porque normalmente, tal y como estaban establecidas las rotaciones, le hubiera vuelto a tocar volar tres misiones más tarde, le hubiera vuelto a tocar en el Apolo 14, pero y hubiera descendido a la Luna. Pero claro, resulta que el Apolo 14 se lo habían dado a Alan Shepard, que era un héroe nacional, y entonces él pues decidió que después de haber ido a la Luna una vez y viendo que tenía pocas posibilidades de volver a subir, pues decidió retirarse. Siempre ha sido la persona con diferencia. Teníamos a Aldrin con muchos problemas mentales y de estabilidad después de llegar a la Luna, y al hermético Armstrong. Collins era todo lo contrario, era el equilibrio entre los dos. Entre una persona eufórica y una persona muy reservada, él era la persona culta, la persona con la que siempre se podía hablar, y la que precisamente ese de haber estado en la Luna pero no haber llegado a tocarla le permitió mantener esa salud mental hasta el último de los días. Y sobre todo, fíjate, hace unos días dejaba una frase muy muy bonita en su Twitter, si alguien tiene la posibilidad de echarle un vistazo al Twitter de Michael Collins, donde decía que si todos vieran la Luna como él la ha visto, no existirían ni las fronteras ni los problemas que nos azuzan a la sociedad hoy en día. Y es uno de sus últimos estudios. O sea, hay que quedarse con ese mensaje positivo que él ha dejado, el legado a la humanidad.
Y 90 años de vida, nada menos, ¿eh? O sea, que vamos.
Sí, han sido, bueno, y Aldrin todavía sigue viviendo, son unas personas pues muy activas, unas personas con, pues eso, que hasta el último momento han estado presentes en la vida y participando el programa y alentando el programa espacial a su manera. Y bueno, pues se va a un grande y desde luego pues es una penita que no haya vuelto a ver cómo nadie ha puesto un pie en la Luna después de su hazaña.
Bueno, pues siempre recordaremos a este señor, a Michael Collins, que da un poquito de pena pensar que el hombre llega hasta ahí y no puede pisar la Luna, pero bueno, era su misión y la hizo muy bien. Fernando Ortuño, muchas gracias.
Nada, a vosotros, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.